¿Vamos con el caso Cardoso o
sí,
no?
Sí, vamos, pasemos un poco con... ¿Ya está como para llamarle Cardoso Gate? No está como para ponerle esos nombres. No, vieron que el periodismo deforma todas las situaciones en buscar un nombre y un gate en todo, ¿no? Y no, yo también coincido que no está como para que le llamemos el Cardoso Gate. A ver, ¿de qué estamos hablando?
Lo tengo para más adelante, pero senador Tabaré Viera ya salió a hablar del manoseo del nombre del ministro de Turismo en este caso, ¿no?
Bien. Bueno, arranquemos. ¿De qué estamos hablando exactamente? El miércoles, en una audiencia judicial en San Carlos, el fiscal letrado departamental de segundo turno, Jorge Vaz, pidió que el comisario Fernando Pereira, tercero al mando de la jefatura de Maldonado, fuera formalizado como presunto autor de 5 delitos en régimen de reiteración real. ¿Cuáles? Revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público al denunciar delitos y faena clandestina. Después tiene otras secuelas, digamos, el caso, que la vamos a discutir, pero arranca así. Y viene de una investigación de Fiscalía y de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Interior, que incluyó, esto ya lo adelantaba un poco Juanchi en el bloque pasado, interceptaciones telefónicas, o sea, escuchas. Y en el marco de esa investigación y de esas escuchas, surgió que entre el 2020 y el 2021, Germán Cardoso, el ministro de Turismo, le pidió información reservada y favores al coordinador de la jefatura de Maldonado en 9 ocasiones. Distintos medios ya accedieron al audio en el que Fiscal Vaz explica cómo fueron estas 9 solicitudes que hizo el ministro de Turismo. Ahí pueden encontrar resúmenes de cada uno. Estoy pensando en La Diaria, que hizo un resumen bastante exhaustivo, por ejemplo. Pero cuando los analizás, lo que ves es que hay casos muy distintos entre sí. Por ejemplo, el 23 de octubre de 2020, Cardoso llamó a Pereira y le advirtió de un caso de acoso de un hombre hacia una empleada del edificio donde Cardoso vivía. Pereira prometió hacer una gestión para que se derive de la comisaría de la mujer y efectivamente se comunica con el jefe de zona 1 para que se derive de la denuncia y se atienda. Cardoso luego llama de nuevo a Pereira, que según el fiscal, en un tono imperativo, y le pregunta qué hizo al respecto y este le confirma que se derivó el caso a la comisaría de la mujer. El 1 de diciembre de 2020, otro caso, Cardoso llamó a Pereira para contarle que le hicieron el cuento del tío a su madre, es decir, quisieron estafarla. Cardoso quería que Pereira averiguara el número de donde la llamaron, o sea, el número de donde el estafador se comunicó con la madre de Cardoso. 13 de diciembre de 2020, otro caso distinto, Cardoso llama a Pereira consultando datos de una camioneta incautada en el marco de un procedimiento policial contra el narcotráfico con el objetivo de incorporar ese vehículo a la flota del Ministerio de Turismo. 8 días después, vuelve a llamar para pedir los datos completos del vehículo con esa misma intención, de eventualmente incorporarlo a la flota del Ministerio. 7 de marzo de 2021, otro caso. Cardoso llama a Pereira para avisarle de un escándalo, música y picadas frente a donde se estaba quedando en Punta del Este, lo está durmiendo. Pereira envió un móvil a hacerse cargo de ese tema. Como escucharon, son casos distintos, pero el patrón es similar. Voy con 2 ejemplos, en palabras del propio fiscal Vaz, para escuchar un poco casos distintos y además las implicancias legales que tienen para Pereira. Por ejemplo este.
El 2 de noviembre del 2020 a la hora 20:15, el señor Fernando Pereira llama al jefe de Distrito 3 y le pide que manden un móvil a la ruta 39 frente a Silsa porque le tiraron una piedra al auto del ministro Cardoso y le rompieron un vidrio. Si ello, señor juez, se tratara de un acto aislado y en función del interés público, entendemos que no tendría ningún reproche. Ahora bien, en el marco de la amistad que viene de verse, es claro que Pereira otra vez más ejerce su jerarquía para saltear los procedimientos normales, utilizando los bienes públicos para atender el llamado de un amigo, al cual claramente da un trato preferencial que no tiene el resto de los ciudadanos.
Así como tenemos este caso que escuchaban y las implicaciones y la explicación que da después el fiscal, tenemos este otro.
El 30 de diciembre del 2020 a la hora 19:29, Pereira llama al comisario Sánchez de la décima de Punta del Este por una mujer que chocó con una columna, ya que lo llamó Germán Cardoso, pues la misma es conocida de la mujer de este y quiere saber si le hicieron espirometría, pues había ido a tomar algo previamente. A lo que el comisario le contesta a Pereira que ya le hicieron la espirometría. El hecho en cuestión se trató de un vehículo que protagonizó un vuelco en la Rambla el día 30 de diciembre, próximo a la hora 8:47. Una vez más, nosotros entendemos que Pereira, abusando de su cargo, solicitó a un subordinado información reservada para dársela a un tercero, sin un fin de interés público, claro está, amén de que el contexto de la llamada da a entender de que se trataba de evitar dicha prueba de espirometría, si ello era posible.
Bueno, ahí ven dos casos distintos, pero que tienen un patrón similar, y según explica el fiscal, constituyen abuso del cargo. ¿Por qué? Bueno, en el primero, que era enviar, de alguna forma, encargarse del tema de las pedradas que le llegaron al auto de Cardoso, en la ruta. Bueno, ahí el fiscal explicaba que tiene que ver con darle un trato preferencial a alguien cuando el ciudadano promedio no puede levantar el teléfono y hablar con un jerarca policial y pedirle que haga diligencias para una cuestión. Ahí hay un abuso, en el sentido de que el fiscal entiende que como tenía una relación de amistad, Cardoso y Pereira, bueno, él favorecía de alguna forma...
Pereira interviene por Cardoso.
Y en el otro caso vieron que es distinto, que ahí entiende que hay un abuso en el sentido de que Pereira busca información para un tercero que no tiene ningún, como dice, que no sirve para ningún bien público. Uh-huh. O sea, que no está cumpliendo ninguna función.
Sí, en el primer caso público. Era, bueno, capaz que le pueden robar a alguien... Vaya un patrullero, ¿no? O sea, uno estaba tratando de preservar la seguridad de otro a partir de una denuncia. En el segundo caso, claramente ya es mucho más oscuro el definir cuáles fueron las intenciones para averiguar si se había hecho una espirometría o no.
Bueno, sobre las intenciones, hoy en Informativo Sarandí, Gabriel Pereira, Aldo Silva, María Superche entrevistaron al ministro de Turismo y en esa entrevista, Germán Cardoso explicó su postura sobre este tema y dio su explicación. De acuerdo a Cardoso, él no hizo ninguna gestión para beneficio propio. Él, atestiguando hechos delictivos, se sentía obligado a comunicarse con la policía. Vamos a escuchar.
Vengo manejando en la entrada a Maldonado, en ruta 39, me tiran una piedra, rompen el vidrio del auto en el cual vengo manejando y no paro. Vengo con un amigo, no paro, y miro por el espejo y a la persona que venía atrás le hacen lo mismo y para. ¿Qué hago frente a un hecho delictivo de esos? ¿A quién tengo que llamar? A la policía.
Como cualquier ciudadano.
Y doy cuenta, lo llamo y doy cuenta. Está pasando tal cosa en la entrada a Maldonado, me rompieron el vidrio a mí, no paré. Lamentablemente miro por el espejo, el auto que venía atrás le hicieron lo mismo, le rompen el vidrio, paró, seguramente lo están robando. Es mi obligación como funcionario público primero y como ciudadano segundo de advertirle a la policía sobre un hecho delictivo que se está dando.
Bueno, esta parecería ser una explicación que, según Cardoso, le cabe a alguno de los ejemplos que mencionamos. Una conocida acosada, un familiar estafado, pedradas en la ruta, en fin, Cardoso lo que dice es que, bueno, él observa que aparecen hechos delictivos y se siente obligado a comunicarlo a la policía. Lo que no hace es la distinción entre llamar a la policía y llamar específicamente a un jerarca policial que él tiene una relación. Él considera que estaba llamando a la policía, ¿sí? Simple y sencillamente. Pero hay casos donde este argumento de atestigué un hecho delictivo y lo denuncié por obligación se hace menos sustancial. Por ejemplo, escuchemos algunas de las preguntas que le hacen a lo largo de la entrevista en Sarandí.
Y preguntarle a la policía, si el accidente que protagonizó una amiga de su mujer le habían hecho espirometría.
Sí, claro. ¿Qué? Porque la presentaron ante el seguro, porque fue un hecho en el cual allí se había dado de tal manera de que no habían habido lesionados. Me llaman a mí, me ponen en conocimiento de lo que había sucedido, llamo a ver cuál era el procedimiento y dónde le hacían la espirometría, si en la casa, si era la comisaría, si se la habían hecho, si no se la habían hecho, y de hecho esa espirometría se hizo. No hubo ninguna obstaculización de ningún tipo, ningún planteo de nada.
¿Cómo que se hizo la espirometría?
Bueno,
aparte no la entendí.
Se hizo efectivamente la espirometría.
Está bien, pero la espirometría, ¿cuándo se hizo? ¿En el lugar?
Esta,
en el momento.
Exacto. Esta fue una interceptación de una llamada de Pereira a otro funcionario policial, sí, en el cual le pregunta si se hizo la espirometría y este otro dice sí, ya se hizo. Se hizo en el lugar, en el momento.
¿Se hizo en el lugar?
Sí.
Entonces, ¿por qué quería saber si se había hecho una espirometría? ¿Cuál era el procedimiento si ya se había hecho la espirometría?
No queda claro. Tampoco queda muy claro el concepto de
espirometría. La respuesta de Cardoso fue... entonces nosotros queríamos saber dónde era el procedimiento, esto, si se le hacía en la casa. Yo sé yo la espirometría. Si era la amiga de su pareja, fue lo que yo
exacto,
entendí.
Exacto, sí, una amiga de su pareja, exacto.
Che, ¿ya te hicieron la espirometría? Sí, ya sí, está hecha.
Choqué, te hicieron la espirometría.
Está, ya está. Sí. No hay más vuelta, ¿no?
Sí, no es clara la explicación.
Claro que no es clara la explicación.
Sí, está bien.
Claro que no es clara.
Sí. Es más, te digo, la lógica es claro que no es clara,
es
que
si
no es
yo
clara
choco
la explicación.
Y me hacen la espirometría y le informo a mis amigos, porque se enteraron que había chocado. Y yo, ¿vos te hicieron la espirometría? Sí, me llamaba.
Capaz
listo,
que la conmoción de haber chocado.
No, punto. No hay vuelta. Vos llamás para averiguarse una espirometría, no sé por qué, porque la espirometría ya estaba hecha y porque aparte si vos... choca Nico y me dice, ¿vos sabés que choqué? ¿Qué pasó? No, toqué esto, vino, me hicieron la espirometría. ¿Estás bien? Sí, está todo bien, no hay nada, no pasó nada. Está perfecto. Yo no tengo que levantar el teléfono para preguntarle a nadie cuál es el procedimiento. Si el procedimiento ya se hizo.
Sí. Aún si diéramos por buenas todas las explicaciones y fuera tal cual lo relató Cardoso, igual no queda claro cuál es el beneficio público de que él llame a un funcionario policial, a un jerarca, el tercero, al mando de Maldonado, para conseguir información para dársela a una amiga. En todo caso, le estaría haciendo un favor a una amiga personal.
No hay ninguno, no hay ningún beneficio público.
Pero bueno, algo similar ocurre con el tema de la camioneta.
Claro, de todos modos, la prueba que tenía el fiscal respecto a ese caso es una llamada de Pereira a otro policía Pereira le comenta que se trata de esposa, la amiga de la esposa.
Yo me refiero, a la explicación que dio hoy de mañana, hoy Cardoso. Una explicación que parece rara.
Sí,
la explicación. Después habrá otras preguntas, o sea. Está bien, en algunas ocasiones procedió como un ciudadano, en otras ocasiones procedió como un ciudadano que contaba con una amistad, porque cualquier ciudadano nos llama al comisario. Che, mirá, te hago una denuncia, ¿no?
Llamás al 911.
Llamás a donde llamás. Entonces, bien, hay una relación de amistad. Bueno, está bien, si hay una relación de amistad, y bueno, quizá todo lo que tiene una relación de amistad con un policía pueden hacer eso. Che, mirá, te la paso a vos, no llamo en el 911, ¿vos te animás a pasarla? Perfecto, pero no habría mayores problemas. Ahora, acá entra otra cosa en juego, es ministro. Entonces, ya con la investidura de ministro, ya con el cargo de ministro, la relación es otra. Podría existir una relación de amistad previa, pero siendo ministro, es otro el compromiso que genera con un funcionario policial. Y aparte,
eso que vos estás diciendo,
sí,
no está sobre la mesa, obviamente, en este caso, pero no es lo que interpretó el juez.
¿Está bien?
El fiscal, perdón. Una de las preguntas que aparecían hoy a propósito de este caso es ¿por qué lo que pide el ministro Germán Cardoso no es un delito? Y en cambio, lo que termina haciendo Pereira a partir del pedido de Cardoso sí lo termina haciendo. Hoy en Informativo Sarandí se le consultaba esto al fiscal Vaz sobre ese punto y él respondía esto.
Yo al momento lo que entiendo es que del contexto de lo que surge de las llamadas, el ministro no se valía de su autoridad como ministro, sino que se valía de su amistad, que es diferente. En el caso de Pereira, él sí se valía de su autoridad como coordinador y le daba órdenes a sus subalternos. Y ahí está el delito. En el caso de Cardoso le surgía que es una relación de amistad, no le decía yo soy el ministro y quiero que hagan tal cosa.
Bueno, ahí está la explicación. No sé si se acuerdan de la discusión que dábamos hace unas semanas a propósito del lío con los docentes y las redes sociales y la discusión de que era docente las 24 horas y por eso había que cuidar sus publicaciones en redes sociales.
Ya
bueno,
sabemos que no se es ministro de las 24
horas. Eso no corre en este caso, por lo menos según la interpretación de este fiscal en concreto, que entiende que el pedido de Cardoso fue en calidad de amigo de esta persona y por lo tanto no le competen las sanciones que le competirían a un funcionario público, como sí le ocurrió a Pereira, y por eso algunas de las imputaciones que tiene son por esto, ¿no?
Sí. Debatible, ¿no? Yo no soy este abogado ni experto jurídico, pero debatible. ¿Cuál es la calidad de amigo cuando vos en realidad tenés una investidura la más importante, la de ministro?
Sí.
¿Cómo desligás vos la relación de amistad con la investidura en este caso, con el cargo público que estás ejerciendo? En este momento sos un funcionario público. Funcionario público de peso, no cualquier funcionario público. Sos un ministro. Formás parte del gabinete. Entonces, entiendo lo que dice el fiscal. Pero lo otro está ahí. Si fuera solamente un amigo, ¿le responde todas estas consultas que le hace o todas estas pedidos que le hace?
Sí, es un contrafáctico que no se puede responder. Quizás Pereira diría que sí, bueno, porque ya, efectivamente ya, tienen una relación ya, de ya años.
Parte, ¿no?, de lo que informó el fiscal es que Pereira no se jactaba de ser amigo de Cardoso. Se jactaba de ser amigo del ministro Cardoso.
Sí, no es mi amigo Cardoso.
Es no, era mi amigo Cardoso. Soy amigo ministro, decía.
Sí,
para ahí mí te da una pauta de qué era lo que él consideraba que tenía también en esa relación con Cardoso, ¿no?
Uh-huh. Sí, aparte del botón de cuándo se activa ser ministro o no ser ministro, también hay una cosa que desde la ignorancia legal, pero del sentido común, te lleva a dudar, es si Pereira, o sea, jerarca policial, termina complicado justamente porque él abusó de su función para conseguir la información o hacerle un favor a un tercero, ¿por qué ese tercero, que es el que desencadena todos estos hechos, no tiene ningún tipo de responsabilidad? Eso también te lo llevas a preguntar. Pero bueno, va siguió hablando en esta entrevista en Informativo Sarandí, ¿no?
Sí, bueno, siguió hablando del caso, porque en definitiva, más allá de la aparición de la mención de las escuchas que hablan del ministro, en las que participa el ministro, el caso es grande en sí mismo, ¿no? Hablamos de una serie amplia de delitos, como ya detalló Jorge algunos, abuso de funciones, se dice que Pereira intercedió en la nota del resultado de un concurso para una persona conocida, que usaba la camioneta para su uso personal, que se trasladaba a ganado, que trasladó a su pareja sentimental como secretaria a trabajar con él. En fin, una serie de delitos, pero hay otros más que también se están investigando, porque esta es una investigación que surge a partir de una denuncia anónima que lleva por lo menos 8 meses de trabajo y que involucra a un policía, a Pereira, que tiene mucha trayectoria en San Carlos, una zona que ha sido que ha ocupado los titulares.
Botín de los narcos.
Exactamente. Y de hecho, lo que dijo el fiscal en esta entrevista en Sarandí es que la investigación surge a partir de una denuncia anónima y que a partir de eso se llega un testigo protegido que hablaba de vínculos entre la policía y el narcotráfico, y lo dijo el fiscal. De hecho, a mí me llamó la atención que reconociera eso en la entrevista de hoy, porque en definitiva se está investigando todavía, que concretamente este testigo protegido dijo que hay un que en su testimonio señala que este imputado fue responsable o era señalado por dar aviso a las bocas o a algunas bocas de San Carlos antes o días antes de que se dispusieran determinados allanamientos. Esa fue una de las denuncias que en definitiva dispara y que es parte de esta investigación, que ahora sigue en curso, pero que no es un delito que se le esté imputando en este momento, es parte de la investigación. Y otro aspecto que se está investigando es el patrimonio de este policía que, de nuevo, de acuerdo a lo que dijo el fiscal Vaz hoy a Sarandí, no lo estoy haciendo trascender yo, esto ya es público, el patrimonio de este policía no se condice por lo menos a priori, con el cargo que ostenta.
A priori sí, es lo que también va a ser parte de la investigación, porque surge de las interceptaciones que maneja compra y venta de ganado, maneja montos bastante importantes en dólares, tiene 2 establecimientos agropecuarios, lo cual, de acuerdo a lo que es la realidad nacional, a lo que es la realidad del ingreso de un funcionario policial, no es acorde, por lo menos, a la normalidad, ¿verdad? Entonces eso también va a ser parte de esta investigación.
Bueno, esa es la investigación que sigue. Después, volviendo al caso de Cardoso, ya se nos terminó el tiempo, hubo un montón de repercusiones políticas, se le pidió la renuncia por parte de algunos legisladores del Frente Amplio, se salió a defenderlo de parte de la coalición de gobierno, mencionaba Tabaré Viera que habló de un manoseo, también habló Jorge Gandini que dijo en definitiva que este tipo de interceder para solucionar un problema es algo que haría cualquiera de en definitiva cualquier ministro. En fin, así está planteada la discusión política. Lo cierto es que la investigación en definitiva de momento sigue con Pereira y con los otros imputados policiales. No es momento objeto de la investigación el ministro Cardoso.
Muy bien, pasamos por todos lados. Este arranque de programa se nos fue un poco el tiempo, en el horario que teníamos pautado ahora para realizar un debate entre el diputado Felipe Schipani y el diputado Sebastián Sabini. El debate, la educación, los temas, bueno, ya se los comentamos y si no, se lo van a enterar en unos pocos minutos después de la tanda.